aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Esta noche en hora 20 estaremos analizando las últimas medidas del gobierno nacional sobre la extensión del aislamiento en cuatro ya, según lo que hemos hablado en este momento con Diego Molano, Bogotá, Cali, Cartagena y Leticia. También debatiremos sobre la llegada de los militares estadounidenses a Colombia y una mirada a otros temas más adelante.
Los panelistas en Hora 20.
Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches, Paca.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a toda su audiencia y a mis colegas de panel, Roy, José Miguel y Francisco.
Francisco Miranda, director de portafolio. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a toda tu audiencia y a mis compañeros de panel.
También con nosotros el senador Roy Barreras. Buenas noches, Roy.
Buenas noches, Diana, a Paca, Francisco, a todos los panelistas y a todos los oyentes de Hora 20.
También José Miguel Santamaría, el Godo, miembro de la Corporación de Pensamiento Siglo XXI. ¿Cómo le va?
Muy, muy bien, Diana, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los compañeros de panel y, bueno, vamos a discutir cosas bien interesantes hoy.
Así es, porque hay muchos cambios, digamos que luego de esta entrevista pudimos de alguna manera tener mayores claridades como las que les planteé. El primero de julio, estamos hablando de una nueva fase de aislamiento progresivo con enfoque regional. Pero antes de esa fecha, el próximo lunes, el primero de junio, el país empezará una nueva etapa de desconfinamiento con flexibilización en sectores de la economía como son museos, bibliotecas, actividades profesionales y técnicas. Hay una lista como de 40, servicios generales, servicios de peluquerías, servicios médicos que estaban suspendidos, pero esto exceptúa a Bogotá, a Cali, a Cartagena y a Leticia, toda vez que allí el aislamiento o cuarentena, porque en el caso de estas ciudades sí es más una cuarentena que un aislamiento, se mantiene hasta el 15 de junio, momento en el cual se tomarán las medidas dependiendo del aumento del contagio y de la manera como está la capacidad de las camas UCI, hoy cercana ya al 44%, y con el transporte también al límite. Con lo cual, las decisiones se dividen en meses. Lo que pasa a partir del primero y va hasta el 15 en cuatro ciudades, lo que pasa a partir del primero de junio y aplica al resto del país en esta apertura y con unas diferencias muy grandes en términos de la manera como por edades se podrá salir a la calle. Ustedes han escuchado al presidente de la República en Cali, por ejemplo, Jorge Iván Ospina extendió el aislamiento también hasta el 14, asegura que no puede seguir abriendo más la economía ante un rápido aumento de casos. En Atlántico la gobernadora dijo que se extenderá hasta el 7 de junio, por eso se llama un aislamiento que progresivamente permite la salida de ciertos sectores, mantiene cerrados otros y tiene un enfoque territorial, porque los alcaldes deben tomar las decisiones de acuerdo a sus realidades. Estas distintas medidas de desconfinamiento pues han confundido un poco a los ciudadanos, la idea es un poco aclararla. Y también está la polémica en torno a las restricciones de movilidad para los mayores de 70 años, que va hasta el 31 de agosto. Una primera lectura de cómo sienten ustedes que está operando el aislamiento obligatorio y al mismo tiempo el desconfinamiento de sectores, la reactivación de sectores. ¿Vamos en la dirección correcta? ¿Se está comprendiendo cuál es la posición de ustedes? Empiezo por Francisco Miranda.
Sí, Diana, yo creo que hay que atender un poco a las razones por las cuales se están tomando estas decisiones. y yo las acumularía en dos. La primera, las razones epidemiológicas, es decir, a pesar de que se inició a partir del 25 de marzo una estrategia, digamos, nacional, con unas medidas nacionales, pues ha llegado al fin de ese abordaje, esa idea de que toda Colombia estaba unida en las mismas condiciones y todos estábamos en casa y todos teníamos en general las mismas reglas de aislamiento, pues no es cierto. El desconfinamiento refleja las realidades que se están dando y las diferentes dinámicas y trayectorias regionales, trayectorias que no necesariamente responden a las decisiones de los gobernantes de turno. No creo que sea por el deseo del gobernante de Cali, del alcalde de Cali, Ospina, o de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el deseo de seguir o no en cuarentena. Creo que tenemos que separar, digamos, esa tentación de adjudicarle, digamos, éxitos o fracasos políticos a los diferentes gobernantes regionales. No, simplemente hay unas dinámicas de sanitarias, hay unas nueve variables que el Ministerio de Salud ha determinado y un reciente informe de la OPS que miró esas al menos siete variables sanitarias y hay otras dos que no son, que son las transacciones, o sea, el nivel de actividad económica y la movilidad, o sea, la ocupación promedio de los servicios públicos. Y muestra evidentemente que Leticia, Bogotá, Cali menos, Barranquilla creciendo y sobre todo la ciudad de Cartagena, por ejemplo, que me extraña que no esté en este listado.
No, sí está. Tenían esa, Cartagena sí está.
Ah, okay.
Sí.
Okay. Tenían unas condiciones, unas tasas 3, 4, 5, 10, hasta 16 veces en algunos indicadores más altas, Diana, que el promedio nacional. Entonces, las medidas sanitarias me parece que se están tomando con un sentido lógico y esas ciudades, esos datos se están mostrando que hay una combinación de factores que esas ciudades no están ajustando. Y si necesitamos tener unos días más para que las poblaciones de estas ciudades se ajusten y tengamos esa especie de acordeón donde vamos abriendo y cerrando, yo sé que eso tiene un costo importante en los ciudadanos y en su confusión. Para eso tenemos que empoderar a estos gobernantes locales y hay algunos como la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, que se encuentra suficientemente empoderada en ese manejo de crisis y suficientemente legítima para enviar esos mensajes, al igual que el alcalde de Barranquilla y demás. Sí. Y también el de Cali,
mire,
obviamente.
Por ejemplo, en Colombia hay 822 muertos a hoy, de los cuales 100 y pico son en Cartagena. Tenemos una ocupación del 44% de camas UCI en Bogotá, con unas dificultades de atención que no es igual en todos los servicios de salud. Y tenemos una realidad económica profundamente dura y difícil para la gente, pero pensaría que si el tema de subsidios se cumple de acuerdo a cómo se dan los anuncios, deberíamos poder o no soportar esos 15 días adicionales. Esa es la gran pregunta. Pero me tengo que ir a una pausa. Ya regresamos.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 con Paca Zuleta, Francisco Miranda, Roy Barreras y José Miguel Santamaría. Y lo que queremos un poco es analizar todas estas medidas ya hoy, cuando estamos a 28 de mayo, cuando debería haber terminado todo este aislamiento, pero tenemos ahora unas nuevas fases de aislamiento progresivo, de desconfinamiento y de reactivación regional y por sectores. Su opinión, Roy Barreras.
Bueno, lo primero, Diana, es que uno tendría que sentarse a analizar de qué color es el vestido del emperador, pero el vestido no existe. ¿A qué me refiero? No hay cuarentena. La cuarentena ha desaparecido. 43 excepciones, 12 millones de personas trabajando autorizadas, abiertos centros comerciales al por menor, ahora hablamos de las cuatro ciudades de excepción, pero en el resto del país, además medidas que incluyen a Bogotá, por ejemplo, como la de edades de los mayores de 70, de los niños que salen 3 días, que una hora, que media hora, eso no lo controla nadie. La población que va a salir es prácticamente toda.
Toda, eso era un poco lo que pensaba ahora, sí.
No, es incontrolable, Diana. Entonces, a mí lo que me parece curioso, pero puedo comprenderlo porque puedo entender que los gobernantes, todos los gobernantes del mundo, también el presidente Duque, debe tener pues un gran conflicto interno con estas decisiones tan difíciles, pero lo cierto es que, digamos de la verdad, los colombianos ya no hay cuarentena. Y el costo que eso va a tener, pues hay que asumirlo. Usted dijo antes del corte la frase que me parece habría que repetir y hemos repetido hasta el cansancio. Si estuviésemos preparados para darle a la gente seguridad alimentaria, podríamos sostener el confinamiento el tiempo que fuera necesario, pero eso ya no se hizo. Esta sociedad no aguantó más de 2 meses, que fue el tiempo que se le dio al gobierno para hacer lo que ya no hizo, por ejemplo, la renta básica. Los subsidios son insuficientes, son insostenibles, pero además estamos hablando, Diana, de los 12 millones largos de población económicamente activa formal que fue reconocida, habilitada para salir a trabajar. Obreros, construcción, manufacturas, tramitadores, evaluadores, peluquerías, todo el mundo. Pero hay otros que son los informales, los de nuevos desempleados, los vendedores ambulantes. Esos no piden permiso, la gente la sacó el hambre y la necesidad de buscar trabajo. Y además, en las regiones de Colombia, menos. La alcaldesa de Tumaco nos decía esta mañana: a mí no me hablen de ese confinamiento, yo no puedo tener a 20.000 pescadores encerrados entre unas tablas de madera. La gente sale a pescar, los niños están en la calle, en el parque. Si nos van a cuidar, cuídennos afuera. La primera conclusión: en la práctica la gente estará afuera, pero por supuesto eso incrementa riesgos. ¿Qué es lo que debería ser la prioridad hoy? Cuidar a la gente afuera es garantizar las medidas básicas. El tapabocas siempre, el lavado de manos donde hay agua, porque hay municipios de Colombia donde no hay. Y para las 4 ciudades que usted exceptúa, o el gobierno exceptuó, fundamentalmente las más grandes, mire, despachemos Leticia. En Leticia hay 7.000 colombianos en Tabatinga. Ellos siguen cruzando porque necesitan vivir de la informalidad y de la venta ambulante y no se van a detener con los soldados con trajes de seguridad y fusiles para detener el virus. Allá se necesitan son más médicos, más enfermeras y más alimentos. De manera que no va a funcionar como no funciona en Tumaco, como no funciona en el Catatumbo. Ni en Cali, ni en el distrito de Agua Blanca, ni en la comuna suroriental, ni en Ciudad Bolívar. Pues hay que ir a caminar esas calles para ver que es, digamos, ilusoria la medida. Preparémonos más bien para cuidar a la gente en la calle y pidámosle a la gente que todo el que pueda quedarse, se quede. Y al gobierno que haga el esfuerzo de invertir la emergencia en la garantía alimentaria de todo aquel que pueda quedarse en la casa. Que los recursos le lleguen a la gente, lo que no se hizo en los primeros 2 meses. Pero cuarentena...
Es que 43 excepciones es todo el país, básicamente. Con lo cual, mi pregunta sigue siendo, y en este momento me preocupa mucho, porque mire, he estado haciendo una cantidad de consultas con amigos, con médicos. La gente está llegando incluso a las urgencias y miente sobre los contactos. Con lo cual, la responsabilidad de nosotros cada día es más grande. O sea, no hay posibilidad alguna que esto funcione si no nos cuidamos nosotros.
Hay una manera, si me permite, Diana, de un minuto, porque su pregunta es provocadora. Hay una manera, que por supuesto no es original, usted la ha revisado. En la primera fase, que se llamó de mitigación, le pedimos a los ciudadanos que hicieran el enorme sacrificio de encerrarse para darle tiempo a los gobiernos a listar hospitales, adecuación, etcétera. Eso ya se hizo o no se hizo, ya esa etapa pasó. Ahora el mundo entero está en la etapa de control del daño. Ya no se trata de aislar a los sanos, sino de aislar a los enfermos, de aislar a los que están contagiados, a sus contactos, y de identificar a los potenciales inmunes. Datos, big data, movilidad a través de la telefonía celular, garantizar si la persona salió a pesar de estar infectada, con quién habló. Todos esos datos de movilidad deben ser el gran esfuerzo de los gobiernos para aislar a quien es un contacto potencial. Porque aislar al mundo otros 2 meses resulta absolutamente imposible y no va a ocurrir. A este punto teníamos que llegar y teníamos que estar preparados. Yo me temo que no lo estamos, pero no puede seguir la gente encerrada y no va a estar. Esas 43 excepciones implican que todo el mundo va a estar en la calle.
Su opinión, doctor Paca Zuleta.
Diana, es que yo creo que la situación es muy difícil y yo creo que además no sabemos mucho, seguimos sin saber mucho y vamos a seguir sin saber durante muchísimo tiempo. Entonces, de alguna manera, los ciudadanos tenemos que ser un poco más flexibles y entender que los gobiernos, los científicos, no tienen mucha información. Resulta que no tenemos mucha información, estamos aprendiendo todos los días, y yo creo que tenemos que ser flexibles y entender que el aprendizaje es de todos los días. pero también entender que confinar las libertades individuales es muy costoso para una sociedad. Y yo entiendo muy bien que hayamos tenido que estar todo este tiempo encerrados, lo entiendo perfectamente, pero creo que no es posible seguir manteniendo a la gente encerrada. Unos por problemas de económicos, porque tienen que salir a trabajar, a buscar qué tienen que hacer, pero otros desde desespero hasta salud mental, hasta la necesidad de hacer actividades, pues la gente tiene límites y yo creo que la gente está llegando al límite. Es como cuando nos suben y nos suben los impuestos, llega un momento en que la gente no paga. Si la gente no le da la posibilidad de salir, la gente va a salir de todas maneras. Va a buscar una manera de salir. La gente necesita socializar, necesita conversar con las personas, necesita verlas. El desarrollo de los niños. El desarrollo de los niños necesita que salgan a la calle, que corran, que hablen con otra gente, que miren otra gente. Y yo creo que el esfuerzo ha sido muy grande y que entiendo que hay muchísimas dificultades y entiendo muy bien la disputa entre economistas y epidemiólogos y sociólogos y qué está pasando y el tema de la educación. Pero el punto es que los seres humanos necesitamos socialización y ya llevamos muchísimo tiempo.
Ahora, eso es absolutamente claro y yo me imagino que todos prácticamente estamos de acuerdo aquí en esto. Pero cuando tenemos un 44% de UCIs ocupadas en Bogotá, la decisión de mantener medidas más restrictivas en estas cuatro ciudades, que es donde el contagio no cede y por el contrario aumenta, ¿es acertada o no?
Yo no sé si es acertada o no, porque es que aquí estamos, insisto, en prueba y error. Constantemente estamos en prueba y error. Lo que me parece que es significativo es que no vamos, por más de que digamos que la gente va a seguir en cuarentena, la gente no va a seguir. Entonces hay que ser un poquito realistas y yo pienso que lo que deberíamos hacer
como
sociedad...
En la calle hay todas las excepciones, ¿no? Están todas las excepciones
sí,
en la calle.
Por eso, Diana, es que usted dice...
Espéreme, Roy, que ya usted tuvo la palabra y me faltan los demás panelistas.
Bueno. Vale.
Pues yo creo que uno tiene que insistir en el cuidado, en el autocuidado y en la responsabilidad. Y yo creo que el gobierno debería, los gobiernos nacionales y locales deberían estar volcados a insistir en el autocuidado.
La pedagogía.
Sí, salga, pero no se olvide lavarse las manos, no se olvide ponerse la mascarilla, no se le olvide limpiar los zapatos cuando entra a la casa, por favor cámbiese de chaqueta, de suéter o de camisa o de lo que sea, pero insistir en el cuidado porque la gente va a salir. Yo creo que ya la gente va a salir. Yo creo que casi todo el mundo estaba esperando una noticia para el 1 de junio. Ojalá no sea una desbandada, porque eso pues sería muy complicado. Pero yo creo que deberíamos es ocuparnos en mensajes cortos y claros para el autocuidado.
Pues lo del primero ya quedó claro. Realmente a partir del 1 de julio tenemos museos, bibliotecas, todas estas excepciones de actividades profesionales, técnicas, servicios, peluquerías, demás, a excepción de estas cuatro ciudades donde efectivamente hasta el 15 pues no se van a permitir, digamos, como esos protocolos que se estaban esperando, ¿no? Me gustaría escucharlo, doctor Santa María.
Bueno, yo pienso que cada quien habla de cómo le va en la fiesta y personalmente a mí, pues en la fiesta me ha ido pésimo. Yo me despierto por las mañanas pensando en 450 familias que dependen de lo que está pasando, con 450 familias que son 2.000 personas que dependen que yo haga las cosas bien y que logre protegerlos de alguna u otra manera en empresas que estoy o que estoy manejando, y esto ha sido espantoso. El daño al aparato productivo de estos 30 días adicionales es aterrador. Muchas empresas no se van a poder levantar. La creación de muchos, yo los llamo dictadorzuelos, en municipios pequeños donde no hay contagios y que permanecen en toque de queda. Son municipios pobres, donde el único empleador es el Estado en la alcaldía y que la gente sale todos los días a su rebusque día a día. Mejor dicho, la pobreza en esos sitios es aterradora. Cada vez hay más voces que piden cuidar a determinada población. Si ustedes miran el tema de las UCIs del 40% y van a mirar quiénes están en esas UCIs, yo les aseguro que más del 90% son personas mayores de 60 años, ¿cierto? Entonces, esos son a los que toca cuidar. Cuidar a los que tienen preexistencias.
Pero ahí toco un tema que me parece importante. Digamos, esas son las personas, sí o no, que se cuidan de la mejor manera, ¿o no?
Sí, pero toca, son las que toca cuidar y toca de alguna manera a las otras personas, donde el riesgo es bajo, que puedan salir a trabajar con unos protocolos, como decían muchos de los panelistas, diciendo, oiga, mire, usted tiene que ponerse el tapabocas, tiene que lavarse las manos, con unos protocolos, porque es que la gente no aguanta más. A mí, por razones de mi trabajo, me ha tocado ir unos días a la plaza del 7 de agosto. No cabe la gente, miran, no cabe la gente, porque es que la gente tiene que ir a trabajar allá. Hay sectores como el entretenimiento, los restaurantes, los...
Pero si yo les pregunto, ¿qué país no lo ha hecho así? ¿Qué me contestan?
No,
porque si vemos en España, si vemos en Francia, si vemos en todas partes, es lo mismo.
No, sí, pero lo que digo es que acá es lo que necesitamos.
Paca.
Dale, Paca.
Es lo mismo. Ningún país ha tenido suficiente información porque no sabemos. Y la medida inicial, que es lógica, es encerrémonos, mire, tratémonos de preparar durante el encierro y miremos qué ocurre, pero eso tiene límites. Y yo creo que lo que nos está pasando, el único país que lo hizo un poquito distinto fue Suecia. Y los resultados inicialmente eran muy buenos, pero ahorita ya no son tan buenos. Pero esa es otra de las cosas que a mí me preocupa.
Corea del Sur volvió al aislamiento.
Sí. Y entonces,
pero acabamos de acabar el sector productivo y vamos a acabar todo. Es que por ejemplo, yo estoy en tres juntas directivas de empresas que manejan muchos empleados. Y hemos dicho, y no han cerrado, pero porque hemos dicho, pero están en los rines. Y es que si les ponen un mes más, se van a morir y no van a salir de ahí. Hemos visto los casos de compañías como Andrés Carne de Red, como muchas otras que sale la gente y dice, mire, es que no aguanto más. Entonces, ¿qué solución hay? Va a haber más muertos de hambre que más muertos que de coronavirus. Es una situación dificilísima. Entiendo las dificultades por todos lados. Pero acá ya está saliendo toda la economía informal a trabajar, como dicen todos ustedes. Y la economía formal, que es la que genera empleo, la que puede proteger.
¿Pero ya usted leyó los 43 sectores que salen? ¿Usted tiene el decreto?
Sí. No, sí lo he leído.
Porque es lo
pero
que dice Roy. Que... Ahí están todos.
¿Y cuál se queda? No se quedan.
No creo.
No, creo porque que... lo que yo estoy, lo que yo tengo, desafortunadamente, como digo, o estoy en la mala o soy de mala. Pero yo manejo un club deportivo donde no he logrado que nos dejen jugar tenis individuales, que la gente pueda ir a jugar su tenis sencillos con todos los protocolos que tiene la ITF. No he logrado.
Pero los entrenamientos individuales ya comienzan.
Pero solo de alto rendimiento, de los 80 jugadores de alto rendimiento del país. Uh-huh. Pero las personas no pueden salir a jugar tenis. Segundo, el tema de los restaurantes, uh-huh, donde yo tengo, pues llevo trabajando en ese sector más de 15 años y donde ahí tengo 300 empleados. Muertos.
Roy.
Muertos. Estoy haciendo
Diana,
domicilios,
sí,
al 15%.
Diana, usted preguntó hace un rato si la medida de extender la cuarentena por la concentración de pacientes en las UCIs, etcétera, era razonable. Yo le tendría que decir que es razonable si fuera real, si fuera cierta, pero partamos de la base de que no es cierta.
No, perdóneme, eso no se lo puedo permitir porque yo llamé a los hospitales, estamos haciendo un ejercicio periodístico muy serio.
No
sé de dónde,
Diana,
saca usted la información. 44% de las UCIs en Bogotá están ocupadas.
No, usted no me ha entendido, perdóneme. Lo que le estoy diciendo que no es cierto es que haya la cuarentena, que no es cierto que la medida razonable de...
No, usted estaba hablando de las UCIs. Entonces,
No, me malinterpretó. Pero lo que estoy diciendo, y lo reitero, es que tendríamos que decir que la medida es razonable si fuera cierto que hay cuarentena. Y estaba diciendo, cuando usted me interpeló, que las 43 excepciones, la última de ellas es las peluquerías, implican, como bien dijo José Miguel, que en la práctica todo el mundo está en la calle. Entonces, en lugar de discutir si es razonable, lo que no existe, porque no hay cuarentena. Dígame cómo va a controlarse. Hay un parágrafo que dice que para cualquiera de las 43 actividades hay que acreditar a la autoridad que usted salió a eso. Entonces, ¿va a acreditar que va a la peluquería o que va al supermercado minorista o al centro comercial o que va a hacer un avalúo? O que no, pues eso es imposible. O que está caminando la media hora que le dieron permiso si tiene 70 años o que está acompañando al niño de 10 años o de 5, de 9 el lunes, pero no el jueves. Eso no es cierto y no es serio. ¿Qué es serio entonces? Le pongo solo dos parámetros para que tampoco, digamos, transmitamos la idea de que todo el mundo debe salir a la calle porque no hay nada más que hacer. El primer parámetro, digamos extremo, es que si el 100% del planeta, es una utopía, se encerrara 14 días, el virus desaparecería, porque no tendría vector. Eso es imposible. Pero al otro lado, también es un extremo pensar que si todo el mundo sale no pasa nada. Claro que pasa. La curva epidémica va a tener sus cotas más altas. Lo que decía Paca Zuleta es lo razonable, pero lo tienen que hacer los gobiernos. El autocuidado estimulado por el gobierno. ¿Por qué las UCI se van a colapsar? Porque prometieron solo para Bogotá, por ejemplo, que iban a llegar 4.000 respiradores. No han llegado, como no han llegado a los hospitales de ninguna parte de Colombia. Le doy dos datos, 267.000 guantes, es lo que le ha entregado el gobierno central, estoy hablando solo de Bogotá. Hay más de 200.000 trabajadores de la salud, lo que quiere decir que le dan un guante para un día. Eso, 15.000 tapabocas. Eso no es serio. Es decir, el gobierno centralizó los recursos, no los descentralizó en las regiones ni en las ciudades, abre la economía y ahora alcaldes y gobernadores tienen que asumir responsabilidad. ¿Qué debe hacerse? Lo que creo es que el gobierno todavía tiene tiempo de estimular al menos dos medidas. Las de autocuidado, que implican que todo colombiano tenga garantizado un tapabocas gratis en la calle. El informal, el vendedor ambulante de chontaduro en Cali, de mangos o de pescado, no tiene con qué comprar un tapabocas. Hay que regalárselo y el Estado tiene que garantizar eso. Y lo segundo es garantizar que la gente pueda medírsele su movilidad. Hay ciudades que lo están haciendo muy bien, insisto, para detectar y aislar a los enfermos. Ya no estamos para aislar a los sanos en el mundo entero. A sus contactos, a sus enfermos, y a quienes los contactaron, a esos hay que hacerle seguimiento con Big Data y con seguimiento de datos inteligentes. Eso se puede hacer todavía, y creo que hay que hacerlo.
Una última opinión sobre este tema.
Diana, que estamos los cuatro de acuerdo de diferentes maneras, pero en lo mismo, que el confinamiento ya no es la solución.
No solo es la solución, Diana, no solo no es la solución, sino que yo creo que también hay que ver un poco en perspectiva. Se habla de que la ocupación de del 44% de las UCIs esté hoy, y esa es una razón epidemiológica para que Bogotá ingrese. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿en cuánto estaba esa ocupación cuando comenzó la crisis? Es decir, pretender como lo argumenta el senador Roy, de mirar eso solo con un corte y no mostrar lo que se ha aprendido, porque es que la incertidumbre de la que hablaba Paca Zuleta es precisamente la capacidad que se tiene también de ir corrigiendo y de no tener un manual de una crisis que sucede cada 100 años o de una sí. Pandemia de esta naturaleza que sucede cada 100 años. Es importante que nosotros nos comparemos también con países de nuestro similar tamaño con el resultado fundamental de esto, que es la salud. Yo entiendo que por la economía tenemos que abrirnos, pero no debemos perder de vista también que estamos haciendo estas cosas para evitar el problema. Cuando siempre es difícil uno pelear contra un contrafactual, y eso es la curva aplanada. Como no hemos visto, o sea, como no tenemos hoy 50.000, 60.000, 100.000 muertos, casos, entonces los 25.000 que podemos tener hoy nos parecen muchos, pero no dimensionamos lo que pudo ser. Y una manera de tratar de hacerlo de una manera imperfecta es mirar un poco cómo estamos. Y nosotros tenemos unos niveles para nuestra población, para los días, los 85, 87 días que llevamos desde nuestro primer caso, pues tenemos 16 muertes aproximadamente por cada millón de personas en población. Tenemos unos casos serios, o sea, críticos, que digamos menores, a pesar de que necesitamos más UCIs. Pues hemos tomado medidas y el conjunto de esas medidas nos ha llevado a que tengamos menos personas en las UCIs. Entonces, yo sí creo que hay medidas dentro de este dentro de este aislamiento y este desconfinamiento que deben mantenerse. El senador Barreras dice, no, la cuarentena se acabó. Yo creo que hay muchas excepciones y claramente muchas personas están afuera. Pero dígale a una persona mayor de 70 años si la cuarentena se acabó. Ahí sigue. Uh-huh. Pero ¿por qué deben seguir ellos ahí? Porque es que 3 de cada 4 muertos por el coronavirus en Colombia pertenecen a la edad en la cual, al rango de edad al cual estamos protegiendo. Entonces yo entiendo que
Francisco, muchas personas digan... Si Diana me permite una interpelación a Francisco,
sí, senador,
porque
sí,
parece que hay hoy es día de equivocaciones en la interpretación. Yo no solo no estoy diciendo que la cuarentena se debería acabar, yo no estaría de acuerdo con eso. Lo que estoy es siendo notario de un hecho inevitable. Los adultos mayores de 70 que usted menciona, que pueden salir ahora 3 veces a la semana, media hora, una hora, ya el niño de 6 años, el de 10, eso no lo controla nadie. Lo que estoy es notificando la realidad. Ya las decisiones del gobierno nacional implican que la cuarentena se hizo trizas. Yo creo que hemos debido aguantar más, yo creo que hemos debido tomar medidas a tiempo, pero eso ya es agua derramada. Gracias al confinamiento se lograron estas cifras. Pero déjeme le ofrezco a Francisco y a los oyentes esta cifra. Usted sabe, Diana, cuántas personas han muerto violentamente entre enero y abril en esta época de pandemia en Colombia, 7.254. Pero esas no salen.
Es un tema que se podría evitar. El tema de la enfermedad, claro, no sé si es comparable, Roy.
No, pero a donde quiero llegar con este hecho es que la gente está encerrada y eso es un hecho importante. Mire, hubo 6 millones de niños que murieron el año pasado por hambre y el mundo no paró. ¿Por qué paramos ahora? No por solidaridad, sino por el miedo al virus, por lo que acaba de decir Diana, porque el virus puede matar no solo a los pobres. Entonces, como es el miedo el que tiene a la gente encerrada, creo que los estados tienen que utilizar ese temor, que es natural, para que la gente se autocuide. No hay otra manera que cuidar a la gente en la calle y hacerle seguimiento de
ahora,
movilidad
para evitar.
Ahora, mire,
lo que pasa es que las medidas, Roy, usted dice se acabó la cuarentena y efectivamente uno ve muchas excepciones y demás, pero mire, abrir centros comerciales, peluquerías y al mismo tiempo extenderle aislamiento, ¿de qué sirve? O sea, ¿cuáles son los clientes que van a ir al sitio donde se abre?
Claro, no tiene sentido. ¿Quién va a ir a comprar? ¿Quién va a ir a la peluquería? No tiene sentido, son medidas sin sentido.
Vamos a hacer una pausa y al regresar nos vamos a dedicar a hablar de otra polémica en Colombia, la que tiene que ver con la llegada de los norteamericanos.
En Caracol Radio, hora 20.
Estamos en hora 20 hoy con nuestros panelistas Francisco Miranda, Roy Barreras, Paca Zuleta, José Miguel Santamaría, y vamos a hablar un poco ahora sobre un comunicado publicado por la Embajada de Estados Unidos en la que anuncian la llegada de 53 militares de la Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos con el fin de desarrollar tareas de capacitación y apoyo al Estado Mayor para hacer esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico en las zonas futuro. Ante el anuncio, el presidente del Senado, Elidio García, dijo que para que las tropas llegaran al país, el Senado debía aprobarlo primero. Hay una gran discusión sobre este tema. Por su parte, el general Navarro dijo que esta cooperación tácita tendrá una duración de 4 meses en regiones específicas que son Tumaco, Catatumbo, Meta y Bajo del Cauca, zonas donde se concentra el cultivo de coca. Y a pesar de la polémica, la llegada de las tropas ha sido una constante en el país en el marco de acuerdos en materia militar. Por ejemplo, en enero del año pasado llegaron cerca de 114 militares a desarrollar capacitaciones también. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la llegada de los militares al país? ¿Qué mensaje envía el gobierno con esta llegada? ¿El objetivo de estas capacitaciones y entrenamiento es bienvenido? ¿Quién empieza?
Pues Diana, ya que mencionó usted el hecho de que esto haya llegado sin autorización del Congreso. Yo debo decir en primera instancia que el solo hecho de que la llegada de tropas extranjeras en el número que sea haya sido anunciada por la embajada de otro país y no por la Cancillería colombiana, por el Ministerio de Defensa, es una humillación, una afrenta a la soberanía, que además se hizo, como ya se dijo, sin ninguna autorización del Congreso. Pero vamos a suponer, no se trata de que Colombia es un peón en el tablero geoestratégico de ajedrez donde otros son reyes, sino que vienen a eso, a la capacitación de narcotráfico. Supongamos que nada tiene que ver con la geoestrategia norteamericana, que nada tiene que ver con el escándalo de los mercenarios de hace unas semanas o con Maduro, sino que vienen a eso. Yo me pregunto, ¿cuál es la capacitación? ¿Qué es lo que van a enseñar esas personas? ¿A erradicar las matas de coca? ¿Qué le van a enseñar a los soldados colombianos o a los oficiales? ¿A fumigar con glifosato? ¿A cuidar los líderes sociales? ¿Cuál va a ser esa tarea de capacitación cuando lo que deberían hacer es comprender hace mucho tiempo que aquí Colombia pone los muertos y los países consumidores ponen la nariz? Es un problema de oferta y demanda, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso donde Colombia pierde, y este es un capítulo más. Solo si avanzamos en el camino exactamente contrario, que es el de la despenalización global de las drogas, acabaremos la maldición del narcotráfico. Lo demás es perseverar en esa guerra fracasada donde aquí ponemos los muertos. Yo no creo que, además de la humillación, haya ninguna ventaja con esa presencia militar inconsulta, pero además, como no hay Congreso, porque el Congreso está virtualizado, está anulado, pues lo único que faltaba era eso, que llegaran tropas extranjeras.
Paca.
Digamos, yo quiero separar dos temas. Uno es el problema mundial de las drogas. Yo de eso no quiero hablar. Digamos, ese es otro capítulo que no creo que tenga que ver con la pregunta. La llegada de unos señores que van a capacitar a personas del ejército colombiano. Eso es algo que han hecho desde que yo sigo la política colombiana, todos los gobiernos. Y eso lo hacen siempre, sin pasar por el Congreso, pero no por tomarle el pelo al Congreso, no por pasarse por la faja del Congreso, sino para este tipo de tareas eso no es necesario, porque lo que van a hacer no es la venida de digamos, no es el Plan Colombia, es una cosa puntual y chiquita, más allá de qué es lo que pasa con el problema mundial de las drogas, que ahí no me quiero meter. Yo lo que pienso que es un poco bochornoso es que no haya habido una coordinación o un acuerdo para informar, y que de alguna manera la canciller y el ministro de defensa hayan terminado chiviados por la embajada de los Estados Unidos. Digamos, eso me parece un poco bochornoso. De ahí había debido haber un acuerdo para que la información le llegara al público colombiano al mismo tiempo, con unas explicaciones satisfactorias para todo el mundo. Me parece que digamos, es un problema de ese tipo. De verdad, desde Pastrana, Uribe, Santos, Duque, todos han traído militares gringos de la misma manera. Y no han tenido que pasar por el Congreso. A mi manera de ver, el problema es que es bochornoso la forma como se enteró la gente en Colombia de lo que estaba pasando.
Francisco Miranda.
Diana, yo tampoco le veo, digamos, inconveniente a que se dé esta capacitación. Eso hace parte de una larga tradición de relación entre Estados Unidos y Colombia en el área de la cooperación militar, relación que pues se ha agrandado y disminuido pues dependiendo de muchas cosas, y que estuvo en algunos años anteriores mucho más alta y con mucha más intensidad, y quizás en momentos donde estas preguntas sobre la soberanía se podrían hacer, y se hicieron en su momento por voces críticas. Coincido con Paca en el sentido en el cual estos son temas, sobre todo por las noticias alrededor y de los últimos días, que pudieron haber sido manejadas por el gobierno nacional de una mejor manera. Si las autoridades salen y explican, estas tropas norteamericanas tienen a esto es lo que se va a hacer, este es el uso del dinero, esto es lo que se va a capacitar, estos militares colombianos van a recibir este tipo de formación, simplemente no habría problema. Pero como estamos en esta discusión con hechos que también han sido, digamos, han puesto al gobierno en una posición difícil, como toda la situación de la frontera, como el tema de las personas que fueron capturadas intentando actividades ilícitas entrando a Venezuela, y esas claridades, digamos, no han sido lo suficientemente diáfanas. Entonces tenemos una nube que se, digamos, enturbia la interpretación de un hecho que, como lo decía Patrick, yo estoy de acuerdo, es de completa naturalidad en el intercambio y en el portafolio de relaciones militares y diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
Sí. José Miguel.
Yo muy de acuerdo con lo que dice Paca. Yo pienso que el narcotráfico es un cáncer y que una ayuda debe ser bien recibida, y que han magnificado mucho este hecho, porque pues son 50 personas que van a venir a dar unas instrucciones y ayudar en unas cosas, pero acá no van a venir a hacer pues las cosas que seguramente harán en otros países o eso. Y a mí sí me gustaría decirle al doctor Roy que entiendo mucho cuando ellos hablan de la legalización de las drogas como solución, pero lo que pasa es que llevamos 40 años hablando de la legalización de la droga como solución y todavía cada día está más lejana que se acabe la cuarentena.
Me permite, tengo que dar una noticia de última hora, primicia del servicio informativo que la tiene Yoreli Ibargüen, importante además para todo el tratamiento con COVID, Yoreli.
Sí, Diana, muy buenas noches a usted y a los oyentes de Caracol Radio. Pues le cuento que el INVIMA acaba de aprobar la resolución 267, mediante la cual habilita a las universidades del Rosario, a la Universidad CES de Medellín, al Instituto Distrital de Ciencia y la Fundación Universitaria de Ciencias de Salud para que realicen el primer estudio con plasmas de convaleciente en pacientes de COVID-19. Mañana, durante el transcurso del día, les estaremos entregando más detalles luego de hablar con el doctor Juan Manuel Anaya, quien es el director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario, y nos estará entregando todos los detalles de esta noticia.
Muy bien, primicia de Yoreli Ibargüen. Tenemos la primera aprobación para estudio con plasma, que además ha salvado ya muchas vidas en los Estados Unidos, Roy.
No, es una gran noticia. Qué grato oír eso. Sí. Hay más de 6.000 recuperados en Colombia, usted tendrá la cifra exacta. Cada persona recuperada hoy podría donar voluntariamente su plasma en bancos de plasma y salvar vidas de las personas críticas. Si hemos tenido hoy la noticia de 800 personas que han fallecido, esas personas no tuvieron oportunidad de recibir estos anticuerpos.
6.665 personas recuperadas.
Imagínense, son 6.600 donantes potenciales. Es una gran noticia que se está haciendo, lo comentamos Diana hace un tiempo y usted sabe que lo conozco de primera mano porque mi hija donó su plasma, habiendo sido una médica en Hopkins, que superó el COVID. Y allá están haciéndolo. De suerte que qué bueno que aceleren el proceso, porque aquí se hacen cosas buenas como esta, pero muy lentas. Hace más de mes y medio muchos lo habían sugerido. Si se aplica de manera voluntaria podemos salvar vidas ya. Si es un protocolo que tarda en decidirse, vamos a tener listos.
Sí, tenemos que ver claridad, porque aquí lo primero que hay es una aprobación para estudio. Entonces habría que ver, porque sí es muy importante la noticia en la medida en que la aplicación pueda ser muy rápida y que ya se ha visto. FDA aprobó en Estados Unidos, no para dos hospitales.
Por eso la palabra clave, Diana, es que sea voluntario. Yo insisto, correcto, tanto la donación voluntaria, sí, como la aplicación voluntaria, para no esperar los 2 o 3 o 6 meses del protocolo de investigación en condiciones normales. Me parece una gran noticia esa que usted ha dado hoy. Cuando usted ordene, volvemos al tema y al comentario de José Miguel que me quedó en la punta de la lengua.
Sí, José Miguel, termine usted con lo que estaba planteándonos.
Sí, lo que yo planteo es que hay un cuento que dicen que estamos a 15 días de la cuarentena desde el día que lo veamos. ¿Cierto? Entonces yo digo que eso es un poco lo que pasa con la legalización de la droga. Porque se habla mucho del tema, pero está muy lejano, y de alguna manera nosotros tenemos que seguir combatiendo pues ese flagelo que es gravísimo para el país, mientras tanto.
Claro, entonces, eso era lo que me ha quedado en la punta de la lengua. Por supuesto que llevamos 40 años hablando de eso y no se hace porque la política frente a las drogas no la maneja Colombia, sino que la manejan otros países y la maneja Estados Unidos. En eso no hemos sido autónomos. Yo no soy, digamos, tan tranquilo como lo ha dicho Paca y los demás panelistas, en el sentido de que esto no tiene, digamos, mayor misterio. Yo me pregunto y sigo preguntando en qué es que nos van a capacitar. Si es que son los militares colombianos los que tienen cosas que enseñarle a los gringos, porque allá no capturan un solo cartel norteamericano de los distribuidores que están en esa región del país. Es el ejército colombiano quizá el que más experiencia tiene. Tal vez les vayan a enseñar a amarrar las lanchas. Lo decía alguno de ustedes ahora, creo que fue Pacho Miranda, es que el entorno no puede ser más pernicioso para este anuncio. El ministro de Defensa no sabe nada de los mercenarios en Venezuela ni de los fusiles. no sabe nada de las chuzadas, no sabe nada de las lanchas que se van solas, no sabe nada de cuando llegaron las tropas extranjeras, no sabe lo que pasa en el norte del Cauca, donde hay 4.000 soldados extendidos, y eso se salió de madre y están matando a líderes y campesinos. No tiene control del territorio. Entonces, si no sabe lo que está ocurriendo en el país, ¿cómo va a garantizar la seguridad y cómo no preocuparse de que otro país sea el que informe, que envía unos militares a capacitarnos? Todavía no sabemos en qué. Ojalá sea para capacitarnos para bien, pero me parece que sigue siendo parte de la misma política fallida antidrogas y que ofendió la soberanía colombiana.
¿Alguna otra posición frente al tema?
Yo creo que hay que mirar esto también desde una visión mucho más histórica de cuáles han sido esos lazos y cuáles han sido, digamos, el aporte de esa colaboración entre Estados Unidos y Colombia. Es decir, que nosotros nos encontremos en una situación, digamos, distinta, que haya, digamos, evolucionado nuestro conflicto, la relación entre nuestros grupos criminales y la droga, no significa que sea igual a hace 25, 30 o 35 años. Una cosa es, el problema, digamos, mundial de la droga, que tiene unos debates muy, muy fuertes y que requerirá, pues, de una alineación de numerosos países para que, como el problema global que es, sea resuelto de una manera multilateral, pues sí existen unos apoyos tangibles que de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia que han servido, ¿no? Para asistencia técnica, inteligencia y demás. Y demás aportes que no comenzaron
para,
ayer,
para prolongar la guerra,
este gobierno.
Para prolongar la guerra.
Pero para
ayudar
para
a la seguridad,
la
senador.
Y no es solamente para prolongar la guerra. O sea, yo creo que vale la pena que nosotros recordemos que hemos recibido apoyo de los Estados Unidos para un montón de cosas distintas a apoyar la guerra. El manejo de equipos para manejo de evidencias, para recoger evidencias. Esa formación ha sido muy importante y ha permitido que en los procesos judiciales de Colombia se caigan menos procesos porque aprendieron a recoger las pruebas. Y eso lo hicimos con el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo
claro,
que
Paca,
sí hay
pero
una
eso no es
cantidad
con
de
militares,
cosas en
no,
las que nos pueden enseñar y donde está bien el entrenamiento. Insisto, yo no me quiero meter en el lío de la guerra mundial de las drogas y sí. Nunca dije que el narcotráfico era un cáncer, José Miguel, ni lo voy a decir nunca. En eso no me quiero meter, estoy pensando en la llegada de estos señores en una misión que fue manejada con los pies por la Cancillería y el Ministro de Defensa, sin lugar a dudas, en un momento muy poco propicio, pero que ha despertado unas suspicacias que creo que no estamos poniendo el foco en lo que toca, sino en algo distinto.
Muy bien. Una última pregunta que me parece muy importante, y es porque desde el Congreso se ha dicho que es importante un proyecto de reforma a uno de los programas bandera del gobierno durante esta emergencia, una reforma al ingreso solidario que hoy busca llegar a más de 3 millones de personas a través de 3 giros. El cambio que se le daría al programa es llegar a más personas con más tiempo y con más dinero. Aunque el gobierno y el ministro en reiteradas ocasiones ha dicho que no es el momento para impulsar la renta básica y que esta podría tener altos costos para sostenerla en el tiempo, ya que se estima que podría costarle al país 18 billones de pesos, 54 senadores piensan que es posible al menos llegar a 9 millones de personas con una renta básica cercana al salario mínimo durante 3 meses después de aprobada la ley. A mí me gustaría una opinión de cada uno de ustedes sobre este tema. Paca.
A mí me preocupa que a nosotros se nos olvida que el país necesita asegurar la financiación de su gasto. Y la financiación de su gasto pasa por la garantía de los derechos constitucionales, de lo que dice la Constitución colombiana. Nosotros tenemos que hacer una revisión muy juiciosa y a mí me da mucho susto que nosotros sigamos haciendo colchas de retazos con la hacienda pública. Yo creo que estamos en una coyuntura muy mala, con un precio del petróleo que va a generar que no haya los ingresos que la gente espera el año entrante por parte de Ecopetrol. Tenemos, creo que un régimen tributario que no es óptimo. y tenemos que revisar con juicio cuál es, digamos, cómo se va a financiar el aparato estatal. Yo creo que esa revisión hay que hacerla, obviamente, si nosotros comparamos los subsidios y los apoyos que ha dado el gobierno colombiano frente a los que ha dado el gobierno peruano o el gobierno chileno en esta pandemia, de acuerdo, están siendo por debajo de los de esos países, pero yo pensaría que ese tipo de análisis debe ser más juicioso, más estructurado, con mejor información y entendiendo la hacienda pública como un todo, no como retazos y retazos y retazos.
Sí, a mí de alguna manera me preocupa un poco, y lo digo porque en los últimos programas que hemos realizado, la gente pregunta mucho sobre, hay demasiados subsidios atomizados, unos para un determinado grupo poblacional, otro para otro, otro que se llama de una manera, que se llama del otro. Yo no sé hasta qué punto este tipo de la renta básica podría solventar algunas de estos problemas.
Si me Francisco, permite, Diana, Miranda, le cuento.
Francisco.
Bueno. Diana, yo creo que hay, esos son dos aspectos que hay que mirar de una manera diferente. El primero es la necesidad que el gobierno tuvo rápidamente de crear diferentes vehículos para poder llegar a tapar los huecos de una red que se de protección social que se demoró 20 años en construir y que han sido los rieles de ferrocarril que han permitido que el gobierno en 2 o 3 meses reparta varios puntos del PIB entregados, digamos, de manera solidaria, a que a nosotros nos puede parecer muy poquito, 160 mil pesos, y lo es para las necesidades de un ciudadano. Pero que el gobierno haya identificado a ese ciudadano, que ese ciudadano no se encuentre en ninguna base de datos, que llegue a eso, que llegue no tan corruptamente o no con amplios aspectos de corrupción de bienes o recursos, que haya unas bases de datos públicas donde podemos meter nuestras cédulas e inclusive detectar y alertar al gobierno de errores que puedan haber en ellas. Yo siento que que es un avance muy grande. Ese ha sido precisamente ese avance el que nos ha llevado a las preguntas, por ejemplo, sobre la focalización, la universalización, y que alimentan un poco la búsqueda conceptual del proyecto del Congreso sobre la renta básica universal. Pero lo que tenemos que aprovechar es recoger esta discusión que estamos teniendo para darle un vuelco a la política social moderna, pero basándonos en lo que decía Paca Zuleta, es decir, en la sostenibilidad. Familias en Acción no llegaba a todos los colombianos, pero a las 2.6 millones de familias que llegaba, llegaba con transparencia, llegaba con unas condiciones claras de entrada y de salida, llegaba con una sostenibilidad presupuestal. Tenemos que avanzar a integrar esos esfuerzos y poder ir en ese camino. Aprobar una renta básica que nos puede costar 18 billones por 3 meses, ¿y el cuarto mes qué? Llevamos 20 años construyendo una red de política social que yo creo que tenemos que aprovechar la pandemia para fortalecerla estructural, presupuestal y sosteniblemente para que nos sirva, para que sea la base de la política social de los próximos 20 años, no de los próximos 3 meses.
Muy bien. Roy.
Diana. Nosotros radicamos ayer con 54 senadores ese proyecto. Antes yo era 20, acabamos de salir de la presentación del libro de Garay Espitia sobre este asunto. Y en 2 minutos, pues, es apretado, pero vale la pena señalar lo que hay en el fondo. El gobierno hizo un esfuerzo enorme para aumentar su sistema asistencialista tradicional de los últimos 20 años. Eso, por supuesto, no lo inventó el gobierno Duque, que implica focalizar unos subsidios, como bien dijo la Paca Zuleta, digamos, como colcha de retazos. Eso genera además un efecto perverso. Primero, son subsidios insignificantes, insuficientes e insostenibles. 90 días es apenas un alivio, pero eso no resuelve nada, por ejemplo, para estimular la demanda interna y poder recuperar la economía. ¿Para qué estimular la industria? Yo creo que Luis Miguel estará de acuerdo conmigo en eso, si no hay compradores. Es decir, no podemos confiar en el mercado externo en un momento en que los países están cerrando y son proteccionistas, José Miguel. Entonces, hay que estimular demanda interna. Pero además hay un derecho a la supervivencia. El Estado tiene sentido si le permite a la gente sobrevivir, y hay gente que tiene hambre. El gobierno no pudo contener a la gente alimentándola y por eso salió a la calle. Y eso también debe resolverse. En lugar de ese mecanismo focalizado, asistencialista, que genera una relación perversa, clientelar, con los gobiernos de turno, cambiamos eso por un derecho que es el de todo colombiano a tener al menos una renta básica, que a mi juicio debería ser un ingreso básico. Y eso no se hace en 90 días, eso va de la mano, lo anunciamos ayer, de la reforma tributaria estructural, que elimine los regalos y las exenciones de la reforma del año anterior, que además garantice que se recojan todos esos recursos de la cuenta de retazos y vayan a garantizar ese ingreso mínimo, y que le dé al Estado el papel de generador de empleos, de muchos empleos de salario mínimo, para que en cada hogar colombiano, no son 9 millones de personas, Diana, sino 9 millones de hogares, pueda tener al menos un salario mínimo ese hogar, ojalá trabajando en servicios sociales y prestando servicios al Estado. Se necesitan cuidadores de niños, cuidadores de mayores, guardaboscas, auxiliares de la justicia, enfermeras, auxiliares de enfermería. Hay mucho por hacer. El Estado va a tener que ser el gran motor de la economía, y en eso, por supuesto, nosotros somos keynesianos. Otros todavía piensan en el Estado mínimo y creen que el Estado debe ser más pequeño. Creemos que la renta básica hoy es una necesidad para todos los colombianos, y hacia allá camina el mundo, hacia una nueva economía y una sociedad más solidaria.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.